La homilía se puede leer en internet. Yo voy a hacer dos reflexiones. Una sobre esto que he dicho al principio, que creo que el Señor me ha dado de entender el enigma, porque es un enigma. San Juan Bautista es el más grande nacido de mujer, pero el más pequeño del reino de Dios es más grande que él. ¿Cómo el Señor me ha dado a entender este misterio? Creo yo. Pues con mi experiencia vocacional. Yo a los 17 años quería ser el hombre más rico del mundo, muy rápido, y en mi cabecita de un adolescente de 17 años pensé: Houston, Texas, Computer Engineering, Business Administration, como Bill Gates, los estudios de Bill Gates, una empresa, ordenadores, todo el mundo que tenga mi sistema operativo, mi ordenador, y bueno, yo creo que llegaremos a ser pronto el hombre más rico del mundo. Pues así llegué yo con 17 años a la Universidad de Houston. ¿Por qué se fue usted a Houston, padre? No me quisieron en Harvard. Yo quería pedir que Harvard y me dijeron que no, no me querían. Entonces la segunda opción fue Houston. Y allí me sentaba a estudiar y había una pregunta que no me dejaba concentrar. ¿Tú quieres ser el hombre más rico del mundo? ¿Y Dios qué quiere? Vaya pregunta. ¿Y Dios qué quiere? De repente esta pregunta dentro de mí, que era para mí una pregunta rara, extraña, porque nosotros íbamos de ir el domingo a misa. No éramos en mi casa de hablar de Dios. Por tanto, el tema de Dios a mí no me preocupaba. Yo sabía mucho inglés, porque había ido desde pequeñito a la escuela hispano-inglesa en Barcelona, pensando mi madre que así, cuando tendría 17 años, podría ir a Estados Unidos y estudiar para ser el más rico del mundo. Mi madre ya lo había pensado antes que yo, ¿no? Mucho inglés, pero muy poca religión. Muy poca religión. Por no decir zero, zero religion. Por tanto, que de repente me interesara el tema de Dios era para mí sorprendente, ¿no? ¿Y Dios qué quiere? ¿Y quién es Dios? ¿Y quién soy yo? ¿Y qué hago aquí en Houston, Texas? ¿Y qué hago aquí en este mundo? ¿Y de dónde venimos y a dónde vamos? ¿Y qué sentido tiene todo esto? Las grandes preguntas de la existencia. Y si tú tienes una inquietud por Dios y estás en la hebilla del cinturón bíblico, que son los estados del sur de Estados Unidos, y Texas es the buckle of the Bible Belt, en la hebilla del cinturón bíblico, encuentras a alguien dispuesto a hablarte de Dios por todas partes. Yo me hice muy amigo de los evangélicos. De hecho, me crucé con dos de ellos en el campus universitario que habían salido a evangelizar. Pero no se atrevían a parar a nadie porque la mayor parte de la gente los mandaba a freír espárragos. Pero se cruzaron con este, que era yo, que les dice: ¡Hola! ¡Hola! Oye, este nos ha saludado. Oye, por favor, para. ¿Qué creéis? Pues mira, que vamos a hablarte de Dios. Me interesa mucho el tema. Porque es que precisamente estoy dando vueltas al asunto, ¿no? Y uno de estos amigos míos, baptistas, que tenía por norma en su vida no dejar pasar un solo día de su vida sin hablar de Dios a alguien que no conociera. Éramos compañeros de universidad, imagínate las veces que hablamos de Dios. Y un día me explica que Dios ha amado tanto al mundo que le ha entregado a su único hijo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo, y que ha muerto por nuestros pecados. Yo recuerdo que eso, seguramente en la primera comunión me lo habían explicado, pero hacía muchos años de aquello, me lo he olvidado. De hecho, el recordatorio de mi primera comunión aquí en Matadepera pone Deu es amor, o sea que alguien me explicó que Dios era amor, pero era en el ámbito de la infancia y lo había olvidado. Este baptista me lo recordó. Y eso provocó en mí un impacto que todavía dura. Yo recuerdo pensar, si Dios ama tanto al mundo, yo quiero ser sacerdote. Para hablar al mundo del amor de Dios. Y así, hermanos, llegué a ser sacerdote. Estudié ahí 8 años. Me especialicé en sistemas informáticos, pensando que en la iglesia podríamos utilizar ordenadores. Webmaster del Arzobispado de Barcelona, ¿no? Pero siempre he querido distanciarme del internet y todo esto, porque se convierte fácilmente en un ídolo. Y un sacerdote legionario, amigo mío, me dice: Padre Juan Manuel, dése cuenta que usted es el único maestro del mundo. Porque usted, cuando consagra el pan y el vino, Dios viene a sus manos. Y esto Bill Gates, con sus 50.000 millones de dólares, no lo puede hacer. Porque si Bill Gates le dice a Dios, te doy los 50.000 millones de dólares a cambio de que esta tarde vengas a mi casa cuando yo te diga, pues mejor que Bill Gates espere sentado, ¿no? Porque no le van a servir esos 50.000 millones de dólares para que Dios venga a su casa. Pero cuando este pecador que os está hablando celebra la Eucaristía y hace en la Eucaristía lo que la Iglesia tiene intención de hacer cuando se consagra, viene Dios a mis manos. Y pensé, madre mía, pues más rico que Bill Gates. Pero rápidamente vino el Señor a auxiliarme y me dijo, no, no, Juan Manuel, no eres el hombre más rico del mundo, porque el más pequeño de tu comunidad es más rico que tú. Porque yo a ti te llamé al sacerdocio para que fueras su servidor. Y si tienes este poder sacerdotal en tus manos, es para que este Cristo que viene en tus manos sea alimento de vida eterna para el último de tu comunidad. De manera que el más pequeño de tu comunidad es más grande que ti, que tú, más rico que tú. Ahora voy a preguntar, ¿cuál de estos niños es el más pequeño? ¿Cuál es el más pequeño de estos niños? El més petit, ¿qui és? Com et dius? Andreu. Andreu, i quants anys tens? 7. No hi ha cap, no hi ha otro con 7 añitos? Tu també, vosaltres dos. Andreu i
Lluïsa.
Lluïsa. Bueno, pues Andreu i Lluïsa ja poden empezar a mandar, no sé si tienen WhatsApps en su, no, no todavía no, pero sus papás ya pueden empezar a mandar a sus amigos y explicarles que son más ricos que Bill Gates, que son las personas más ricas del mundo, porque tienen un servidor, una persona que está a su servicio, que tiene el poder de llamar a Dios a sus manos, pero no para él, sino para vosotros, para vosotros. Y esto, hermanos, que estoy diciendo, no es cualquier cosa. ¿Cuál es el problema del clericalismo del cual tantas veces hablamos? Cuando el sacerdote se cree que el gran poder sacerdotal, que es inmenso, que podríamos ser infinito, porque hay un autor cristiano que llega a decir que somos creadores de Dios, porque es que Dios viene, vendrá aquí. En pocos momentos tendremos a Jesús sobre el altar. El clericalismo es pensarse que esto es porque yo soy tan guapo y porque Dios me quiere a mí más. No. Cuando Dios me llamó a mí en Houston y cuando llamó a Ricard, no sé dónde estaba Ricard en ese momento, estaba también en su camino, ¿no? Dios pensaba en vosotros. Dios pensaba en nosotros. Y el sacerdote, por tanto, llamado a servir. Llamado a servir. Este poder sacerdotal de consagrar es para que este alimento de vida eterna llegue a todos vosotros, ¿no? Y luego un pensamiento, creo que también muy útil, sobre la noche oscura. Alguien ha dicho en la introducción del Evangelio que San Juan Bautista, encerrado en la cárcel, está viviendo una tremenda noche oscura. Está en la oscuridad. Y está incluso dudando si ese es el que ha de venir o si hay que esperar a otro. Mandarle, preguntarle, porque yo no sé, dudo, oye, es que estamos pasándolo muy mal, ¿eh? ¿Realmente es Dios el que ha venido a nosotros? Noche oscura del alma. Y sobre esta cuestión, yo os animaría, hermanos, que fuerais grandes conocedores de los místicos españoles. El 14 de diciembre, que es esta semana, se celebra la memoria de San Juan de la Cruz. Escribió un libro que se llama La noche oscura del alma. Este libro captó la atención de un sacerdote, joven sacerdote polaco, que se llamaba Karol Wojtyla. Y lo leía en traducción polaca, pero algo le dijo que si lo leía en el original lo comprendería con más profundidad. ¿Y sabéis qué hizo? Aprendió español, ese sacerdote polaco, para poder leer a San Juan de la Cruz en el original. Hizo sobre San Juan de la Cruz su tesis doctoral, el gran San Juan Pablo II. Nosotros, Dios nos ha regalado conocer la lengua de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Ávila con toda naturalidad. Abrimos esos libros y los sabemos leer. No tenemos que hacer un esfuerzo tremendo, impresionante, como es el que hizo el pobre Karol Wojtyla. Es un regalo del cielo. Los maestros de la mística. Porque la noche oscura del alma, hermanos, es el gran desafío para el creyente. El demonio aprovecha los momentos de ofuscación que tenemos en nuestra vida para tentarnos fuertemente. Y ahí se rompen matrimonios, ahí sacerdotes abandonan el sacerdocio, se olvidan del primer amor, de repente se asustan y lo dejan correr y alguno se hace budista. O de otra religión, o de ninguna religión. Es muy serio esto de la noche oscura del alma, ¿no? Y sabéis que estamos celebrando 500 años de la Reforma Protestante y el Papa Francisco ha ido a Suecia a celebrar con los protestantes pues, los 500 años de la Reforma, 1517-2017, cuando Lutero clavó las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Allí pues, se ha abrazado el Papa Francisco con la arzobispesa de Uppsala, que se llama Jacqueline, es una arzobispa, y también ha saludado al arzobispo de Estocolmo, que es un antiguo protestante, que se hizo carmelita. Y siendo carmelita, ¿por qué le atrajo mucho esto de la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz? Porque en el norte de Europa las noches son muy largas, hace mucho frío, y les viene, dice él, como una especie de ofuscación y tristeza y depresión, y por eso Kiko Argüello explica, aquello tan impresionante de los ferries de Finlandia, ¿no? Que ya no paran cuando los jóvenes se tiran al mar, porque se están tirando continuamente al mar los jóvenes en los ferries de Finlandia. Y entonces, en esas noches oscuras, les atrae este escritor español que ha escrito un libro sobre el tema. Oye, seguro que este nos va a ayudar. Y ayuda enormemente. Y acabo con un pensamiento que es de un protestante, este lo conocí yo en Estados Unidos, que también va a parar a los místicos españoles, fruto de su noche oscura. Y lo hace con esta imagen, que a mí me parece genial. Dice que, para entender su camino espiritual, que un hombre se decide a hacer un viaje un tanto temerario por un inmenso bosque en Canadá. Se lleva el GPS y se lleva víveres para unos cuantos días. Calcula el tiempo que va a tardar en atravesar este inmenso bosque. Y en medio de la travesía se le estropea el GPS. Está perdido. Está perdido. En medio de un inmenso bosque en Canadá. Canadá es el norte del norte, ¿eh? Como Suecia, ¿eh? También las noches interminables, el frío tremendo. Se acaban los víveres y él ya está desesperado, se va a morir, se va a morir. Y de repente escucha el ruido de una moto. ¡Una moto! Y claro, rápidamente para la moto, hacia la moto. Y llega y se encuentra con un motorista que ha bajado de la moto, se ha quitado el casco y está contemplando atónito un letrero que pone final del camino. Final del camino. Claramente, esto es para explicar él, su descubrimiento de San Juan de la Cruz y la noche oscura del alma. O sea, tú estás perdido, pero más que perdido, pero te encuentras a uno que ha escrito un libro sobre la noche oscura. Y la gran noticia es que hay un camino. Y si hay un camino, ya estamos salvados. Y esto de los del camino de la Verdad, pues puede tener para nosotros todavía mucho más sentido, ¿no? Celebramos, hermanos, la Eucaristía. Eucaristía, como a mí me gusta recordar tantas veces, las palabras de San Juan Pablo II el Grande, memorial del amor más grande que este mundo ha conocido. Y escuela del amor más grande. Venimos a aprender a amar como Jesús, hasta el extremo de dar la vida por el otro. Y al final seremos enviados a anunciar con entusiasmo, con amor, en medio quizá de nuestra propia noche oscura, este mensaje de salvación a todos los hombres.
La resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
sentimos al Señor en estas oraciones.
Te pedimos, Señor, por la Iglesia, por los sacerdotes, por las monjas, por los religiosos, las consagradas, para que puedan vivir este Espíritu Santo, para que puedan anunciar el Evangelio.
Te lo pedimos, Señor.
Come. Orad, hermanos, para que el sacrificio de vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que así cumplamos el sacramento que tú nos diste y se lleve a cabo en nosotros la obra de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado por el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario suceder y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron. La Virgen esperó con inefable amor de madre, Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
De nosotros. quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo soy los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme.
El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Amén.
Amén.
Thank you. la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna.
Amén. Amén.
Amén. La sangre, ¿listo?
Amén.
La sangre.
Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia para que esta comunión que hemos recibido nos prepare a las fiestas que se acercan, purificándonos de todo pecado. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. No os sentéis. Solamente recordar mañana domingo a las 5, los jóvenes aquí con la Biblia, la libreta y un lápiz, un bolígrafo, para escrutar a las 5 de la tarde, mañana domingo, escrute con una palabra aquí en la parroquia. Recibimos la bendición.
Vamos a recibir la bendición solemne del tiempo de asiento. Que nos ayude, hermanos, a no desfallecer en medio de estas noches oscuras que el demonio sabe aprovechar muy bien, porque al final hay el matrimonio espiritual, y de eso también nos habla Kiko cuando nos habla del camino. Pero hay que hacer el camino con fidelidad para llegar a esta unión íntima con Dios. Que nos ayude esta bendición solemne. El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
El Dios Todopoderoso y rico en misericordia, por su Hijo Jesucristo, cuya venida en carne creéis y cuyo retorno glorioso esperáis, en la celebración de los misterios del Adviento, os ilumine y os llene de sus bendiciones.
Amén.
Dios os mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres por la esperanza y diligentes en el amor.
Amén.
Y así los que ahora os alegráis por el próximo nacimiento de nuestro Redentor, cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, recibáis el premio de la vida eterna.
Amén.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén.
Podéis ir.
Una gran señal apareció en el